Hola a todos y bienvenidos al episodio número 7 del curso Airear. Soy Noé Escalier y los vamos a acompañar con el Pela durante todo el episodio. Pela, querido, ¿estás por ahí?
Hola Noé, ¿cómo andas, China, querida? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo acá? Al lado de una estufita, con un equipo de mate preparado, listo para escuchar a la invitada que tenemos hoy.
Perfecto. ¿Sabes qué? Te voy a decir, estoy bastante emocionada, porque en este podcast no solo vamos a escuchar una referente en pediatría, que va a ser el primer podcast de pediatría, sino también tenemos a la primera invitada dentro de nuestro podcast.
¡Qué buen detalle! Claro, es nuestra primera mujer en los podcasts. Estamos, para que vean lo inclusivos que somos, ¿no? Eso para que Elisa Estensoro no me critique después, ¿no? Porque viste que después tengo los palos que vienen. Y de fondo podemos escuchar claramente cómo es un podcast de pediatría, ¿no?
Bueno, sí, el fondo me estaría echando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación al podcast, por mi género y por mi especialidad. O sea, soy casi única en el podcast.
Sos la primera, así que estamos muy contentos de que hayas podido hacerte un tiempo y regalarnos tu experiencia. Les presentamos a todos, Julia Simonazzi. ¿Te querés presentar, Ju? Contanos qué haces, dónde trabajás.
Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Yo soy Julia Simonazzi, soy kinesióloga, especialista en pediatría. Y bueno, trabajo en una terapia intensiva polivalente hace 11 años de planta, en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.
Bueno, Julia, también se obvia contar que también es docente de kinesiología de SATI, miembro del capítulo y todas esas cosas, pero bueno, eso se las cuento yo.
Bueno, sí, soy todas esas cosas. Y bueno, pero me parece que por lo menos con la profesión y el lugar donde trabajo y la terapia intensiva donde estoy, hace un poquito a quién soy. Y bueno, el ruido, el surround sound que van a ir escuchando es porque estoy en mi casa con dos genias, Anita y Oli, que no están yendo al colegio por las circunstancias que todos saben. Entonces, bueno, nada, me toca estar acá. Y bueno, nada, el momento para grabar el podcast fue este, así que bueno, eso es parte del sonido que nos va a acompañar en este ratito.
Bueno, es parte de ser mujer, madre y convivir con todo esto. Pero bueno, no lo vamos a llevar a la charla de género, sino que en este momento vamos a hablar un poco de interfaces. Me gustaría preguntarte, Juli, ¿qué lugar ocupan en términos de importancia para vos las interfaces paciente-ventilador en pediatría?
Bueno, Pela, te cuento. En realidad creo que así como en adultos siempre es un tema disparador del resto de los temas, en pediatría es un punto clave, porque partimos de la base que la población que nosotros atendemos varía entre 800 gramos más o menos y pacientes adultos prácticamente. Entonces, cuando nos referimos a la población de menor peso, que puede ser capaz la del rango de menos 20 kilos, y todo este tipo de conceptos que venimos hablando en el airear, de volumen compresible, espacio muerto instrumental, tiene un impacto sustancial en los pacientes que manejan volúmenes corrientes, por supuesto, más bajos. Entonces, ahí es donde en realidad pasa a ser una vedette. Yo creo que a veces en adultos es hasta algo anecdótico, y la verdad que para nosotros es protagónico. Así que ni hablar que para los que somos un poquito fanáticos y entendemos capaz los conceptos porque los estudiamos bastante, nos damos cuenta que hacen la diferencia en el día a día, ¿no? Y la toma de decisiones con respecto a esto es lo que puede cambiarte la evolución de un paciente, tanto favorable como desfavorablemente.
Bien, excelente, muy claro, Julia. Ahora te pregunto, sabemos que en pediatría se prioriza el uso de humidificación activa por sobre la humidificación pasiva. La pandemia cambió un poco este estándar. Te pregunto, ¿cómo fue tu experiencia usando humidificación pasiva en esta población?
Bueno, una pesadilla, ¿no? En realidad, sí. Mira, cuando uno está muy acostumbrado y la práctica habitual es una, y sabes que encima es más eficiente, estás cómodo, ¿viste? Nosotros encima teníamos la suerte de que usamos la marca de humidificadores como más reconocida en el ámbito. usamos, capaz no, no quiero dar marcas comerciales, pero digamos, no usamos cable calentado en las dos ramas en la mayoría de las áreas del hospital, pero usamos cable caliente en la rama respiratoria, digamos, tenemos como muy aceitado ese aspecto y no tenemos complicaciones asociadas a la calidad de las secreciones. Y la pandemia nos trajo a quemar todos los libritos que teníamos, a cuestionarnos un montón el uso, porque al principio, al haber mucho desconocimiento, piensen que la pandemia no tuvo el impacto que tuvo en el paciente adulto, en la población pediátrica, pero sí empezamos a enterarnos en marzo o abril, que fue cuando empezamos a activar todo el mecanismo para estar preparados para esto. Empezamos a incorporar elementos que no estábamos acostumbrados. Sí los teníamos estudiados, sí los teníamos presentes, pero no estábamos acostumbrados a su uso. Así que también compartimos experiencia con colegas de otros países que habían tenido y empezamos a usar humidificador pasivo, que vienen, bueno, obviamente que venían con filtro incorporado, así que usábamos HMF. Acuérdense que capaz para ustedes se usa un solo tamaño, ustedes me refiero a los que hacen adultos, que es también el área hacia donde apunta. Y nosotros en el rango pediátrico tenemos esa heterogeneidad que les comenté al principio de peso, entonces tenemos tres tamaños de HME, hay que tener en consideración el volumen corriente, y el detalle no menor que fue que cuando lo empezamos a usar, capaz no con algunos pacientes sin patología pulmonar, pero en pacientes con fibrosis quística fue una pesadilla, literal. Tuvimos que andar haciendo, todavía estábamos en ese primer trimestre de la pandemia donde teníamos prácticamente pánico de pasar por la puerta de la habitación y había que abrir el sistema, humidificar activo, donde todas las recomendaciones, incluso las que nosotros habíamos escrito, iban en contra de eso. Y bueno, ahí fue tripa corazón, inflamos el pecho, dijimos, bueno, el filtro pirobacteriano se pone acá, se pone el nebulizador activo, el nebulizador mesh, digo, en la rama inspiratoria, o sea, quemamos todos los libritos que teníamos en el primer paciente severo que tuvimos, que fue una fibrosis quística que lamentablemente ovuló, muy grave, pero bueno, eso la verdad que para nosotros fue un aprendizaje en los primeros tres días donde dijimos, bueno, acá hay que optimizar aerosolterapia, acá hay que optimizar humidificación, y a partir de ahí, que por suerte fue nutrirnos de un montón de experiencia para futuros pacientes donde ya donde teníamos antecedentes respiratorios como displásicos broncopulmonares o pacientes fibroquísticos, que también tuvimos en otra oportunidad, ya la decisión fue del vamos elegir por encima del pasivo el activo seleccionado, ¿no? Y después, sí, en el resto de los pacientes que tal vez no tenían grandes características así de hipersecreción o eso, no tuvimos mayores inconvenientes, se cambiaban cada 24 horas con un protocolo a la mañana. Pero bueno, fue interesante entender que no es la panacea para nada, y menos en nuestra población.
Con relación a esto de optimizar, que decís, las interfaces, ¿no? Durante mucho tiempo se discutió, en charlas, en clases, el ejemplo, ¿no? De que estaba mal cortar el tubo endotraqueal en pacientes adultos. Muchas veces viene de la mano de que, en realidad, en un adulto, el espacio muerto de un tubo endotraqueal es despreciable con respecto al volumen de su vía aérea y al volumen corriente que maneja. Sin embargo, viendo tu neutroncito, vimos que hablaste un poco de esto y de la relevancia que podría llegar a tener en neo y en pediatría. Incluso podría ser una práctica considerada. ¿Me podrías explicar un poquito esto para que lo entienda mejor?
Por supuesto. Primero para que deje de hacer el chiste, porque hay gente que lo hace y está muy bien. Sobre todo de argumentos sólidos para hacerlo. Pongamos el ejemplo, nobleza obliga, como dije, yo trabajo una terapia polivalente. La mediana edad de mi población es entre 8 y 9 kilos y ventilamos más o menos 300 pacientes por año. Porque esto que voy a hacer es una mención de neo, y yo no hago neo todos los días. Sí puedo ir a neo cuando estoy de guardia y demás, pero tengo contacto estrecho con mis colegas, así que bueno, hago el comentario y levanto este caso que aplica específicamente al paciente neonatal, que es el menor de 3 kilos, con respecto al tubo endotraqueal y el corte del tubo endotraqueal. Vamos a hablar del espacio muerto instrumental y el impacto que tiene en relación al tamaño o al peso del paciente. Vamos a seleccionar un paciente estándar de neo de 2 kilos y medio. Entendemos que se puede tolerar por kilo de peso, más o menos, de espacio muerto instrumental, entre 1 y 2 mililitros. Imagínense, hagamos el cálculo. Yo sé que para ustedes es terrible que esté diciendo estos pesos, porque no, o sea, ni el pollo que compraste anoche pesa eso. Pero digamos, es esto, ¿no? Estamos hablando de que un paciente de 2 kilos y medio tendría que tener tolerable más o menos entre 2 kilos, entre 2,5 mililitros y 5 mililitros de espacio muerto instrumental. Entonces, si yo estoy diciendo, vamos al máximo, vamos a ser como extremadamente generosos. Si yo tengo 5 mililitros de espacio muerto instrumental con los que tengo que negociar, bueno, hay cosas que tengo que ir reduciendo. Yo entiendo que vos me decís, mira, la verdad que un adulto, y claro, un adulto pesa 70 kilos, Gustavo. Entonces estamos hablando de que, bueno, si me voy a 2 mililitros kilo, vamos a tolerar 140 mililitros de espacio muerto instrumental. Pero te hago una fiesta con 140 mililitros de espacio muerto instrumental. A ver, ¿qué hago con 5 mililitros? Y ahí está el paradigma. Entonces uno empieza a negociar, como les decía. La característica muy distinta al adulto es que nosotros en los circuitos cerrados de aspiración son de bajo volumen, o sea, la pieza, el conector que ustedes tienen, ese codo, que más o menos ocupa 5 mililitros de volumen, ese nosotros no lo tenemos y el nuestro es de 2 mililitros. Entonces ya tenemos 2. El 50% de nuestro espacio muerto instrumental ya se fue con eso. Y acuérdense que los pacientes más chiquititos sería optimizar la ventilación mecánica con un transductor de flujo proximal, que también son de bajo volumen, y son otros 2-3 mililitros. Listo, 5 mililitros. Ya no tengo más nada, se acabó. Entonces el tubo endotraqueal acá juega un factor bastante importante, que si lo cortamos un poco, no solamente ganamos unos mililitros a favor, sino que también le damos un poquito más de estabilidad. Vos pensá que un tubo 2,5 a 3,5 son tubos bastante inestables, son muy chiquitos, un diámetro interno de ese tamaño, donde el plástico, ¿no?, es un poco más fino, y todo el peso que vos le agregues al circuito tiende a doblarlo. Entonces, si es más largo, también tenés más riesgo de que se doble. Son cosas que uno no las analiza cuando lee el libro, pero en la clínica pasa. Incluso en NEO tienden a veces a colgar los circuitos de unas cosas que tienen arriba para generar cierto calor, son las cunas servocontroladas, para que justamente no se doble el tubo, ¿no? Entonces eso también influye el peso, el volumen y bueno, y otra cosa que también digo en la clase que me parece re interesante, mirá hasta donde se negocia el volumen, los conectores universales, en realidad uno no le presta mucha atención. Vos lo ves y puede haber algunos que tengan el espacio, el volumen, el espacio se llama espacio reducido, que sería que nada más hay un lugar para la sonda, que está relleno, y hay otros que son, digamos, la gran mayoría, que es el volumen que hay alrededor también liberado del agujero donde pasan del tamaño del tubo. ¿Qué pasa? Hay trabajos de campo, de laboratorio, digo, donde se analizó la reducción de ese pequeño volumen. Estamos hablando también de 2 mililitros. El impacto que tiene en los pacientes neonatales es de reducción del dióxido de carbono, con ese cambio de ese conector universal. Por lo tanto, la verdad que son cosas en las que uno lamentablemente se tiene que volver muy artesanal, pero sí tiene un impacto clínico muy importante.
Es tremendo. Yo igual la verdad quedé en cortocircuito desde el momento que dijo 5 mililitros de espacio muerto instrumental. Ya dije, ay. Me quedé pensando en todo lo que tenemos que agregar en el circuito y dije, no me alcanza en ningún momento. Y me parece también súper importante el detalle de lo inestable que son esos tubos que son tan pequeños por el PVC al tener tan poca superficie y la luz de ese tubo es tan pequeña que una mínima angulación produce obstrucción. Cuando me tocó rotar un par de veces en pediatría, yo no entendía muy bien por qué a los pacientes menores de 2 kilos les ponían a veces como una jeringa cortada, pero alrededor del tubo que no nos tocaba a los pacientes ni nada. Y yo decía, ¿pero esto para qué, chicos? Y me decían, no, para estabilizar el tubo, pero nunca me explicaron en detalle por qué pasaba eso. Y ahora me cierra todo. Todo tiene un porqué.
Claro, totalmente. Bueno, me alegro mucho de haber aclarado algo que sea.
En el neutroncito que les explicamos a todos los que nos escuchan y que no hacen el curso, son clases más cortas e incluimos dentro de cada módulo, que nosotros le decimos átomos, un espacio para pediatría. En esta parte se encargó Julia de exponerlo y por eso le pregunto, ¿vos dividiste a los pacientes por peso para describir las interfaces? ¿Qué categoría de peso es más compleja para seleccionar las interfaces y por qué? Acá te podés ir más profundo, porque ya venimos hablando del tema.
Bueno, la clasificación fue totalmente didáctica. Identificamos los dos grupos capaz potenciales más difíciles de abordar. El menor de 5 kilos, que en la polivalente general vamos a tener pacientes de ese peso, pero son bien característicos de capaz de las unidades cardiovasculares y neonatales. Y la verdad que son pacientes donde uno en todo momento tiene que tener presente esta temática, ¿no? Y todo lo que negociás tiene un impacto sustancial en la ventilación del paciente. Incluso yo, que traté de ser lo más clara en ese neutrón, porque odio literalmente y manifiesto acá mi desagrado al uso de catéter de Mount, o como mal llamado corrugado para la traqueostomía, de esa interfaz. O sea, para nosotros es una tragedia. Estamos hablando de 25 mililitros y el impacto que tiene eso en la performance del ventilador. Imagínense ese flujo bidireccional que se genera en esa interfaz, y eso pasa en realidad prácticamente con todas las interfaces en los pacientes que pesan menos de 10 kilos. Yo elegí menor de 5 kilos porque, bueno, ya creo que fue claro el ejemplo que di, y bueno, y eso se replica a todo lo otro. Y elegí también menor de 20 kilos, que sería entre 5 y 15, y 5 y 20 en realidad, porque es el otro grupo que para nosotros en la terapia polivalente es la mediana de edad de nuestros pacientes, y capaz al ser más grandecito uno cree que todo esto no impacta, pero impacta muchísimo. Si a un paciente que ya lo tenés con una ventilación más o menos controlada, sin muchas complicaciones y demás, te conviene seguir negociando y sacando todo lo que hay ahí en el medio. Por eso yo no soy muy adherente tampoco al intercambiador de calor y humedad, porque el HME ahí te agrega un montón de volumen que la verdad que si estamos tratando de tener el paciente menos acidótico, lo primero que pienso es sacarle eso. Pero bueno, sí, vuelvo ahora a tirarle una luz al corrugado, al catéter de Mount, que lo usamos, así como manifesté mi odio en mi paciente agudo, usamos muchísimo en los pacientes crónicos, pero bueno, nosotros en los pacientes crónicos usamos ventiladores, que hago mi autopromoción, porque también di el neutrón de ventiladores mecánicos, usamos, acá me explotaron, no sé si lo notan, y en realidad en los pacientes crónicos nosotros usamos equipos intermedios, ventiladores intermedios, y ahí sí, como usamos equipos monorrama, usamos el catéter de Mount, que nos trae un montón de beneficios, incluso nos hace mucho más liviana la rama y nos permite rehabilitar al paciente, movilizarlo, sacarlo de la cama y demás. Así que ahí sí, bienvenido el catéter de Mount, y en todas las otras categorías no. No sé si contesté tu pregunta, Noé, perdón. Pero
sí, perfecto, perfecto, ¿sí? Perfecto. Igual me quedé pensando, que justo ahora que volviste a nombrar lo del humidificador pasivo, en esos pacientes que sí pudieron, o en los que fue plausible usar humidificación pasiva porque no tenían muchas secreciones, no estaban tan inestables, ¿tuvieron que hacer cambios en la estrategia ventilatoria para compensar el espacio muerto que le agregaron, o cómo fue?
Sí, bueno, seguimos rompiendo los paradigmas, y ahora levanto el neutroncito de Tato Cansobre. Modos ventilatorios en pediatría. ¿Qué tema? Bueno, si vos me decís que nosotros lo hubiésemos ventilado a los pacientes con volumen control, te hubiese dicho que hubiésemos tenido que indefectiblemente subirle el volumen. O sea, ahí no se negocia nada. O sea, yo necesito entender que ahí hay un intercambio gaseoso que nos está dando a expensas de una interfaz aumentada. No, ahí no hay billy que valga. Pero la verdad, nobleza obliga, nosotros prácticamente en esa población, aparte menores de 20 kilos, no usamos volumen control, no es el estándar. Usamos presión control, y sí, a veces usamos un poquito más de presiones, pero no mucho más. Son pacientes que se ventilan con máximo de pico de 30, pero sí puede ser que se haya compensado un poco la programación del respirador en pos de las interfaces. Igualmente, el HME es de bajo volumen, no es el HME que ustedes están acostumbrados a ver. Son realmente mucho más pequeños, están diseñados para eso, porque justamente los tienen que vender. Si no, o sea, cada vez que le pones un HME, el paciente se te pone acidótico, no lo vas a comprar, básicamente. Entonces son de bajo volumen, algunos, la marca, no quiero dar marca, pero algunas marcas, que hay muy, muy poquitas, se arriesgan a esta población y manejan más o menos 20 mililitros. Y eso es lo que tenés que tener en la cabeza a la hora de ventilar, sí, y tomar decisiones en pos de eso. Y cuando el paciente se te pone un poco acidótico y no lo podés resolver y tenés que andar subiendo respillo, ahí negociaría modificación activa. Más, si hablamos del coronavirus, me acomodaría que hoy en día lo estamos manejando con otro conocimiento y hoy en día ya no está el pánico ese de no querer entrar a la habitación y bueno, me parece que hoy nuestros pacientes deberían usar humidificación activa si creemos que hay que andar aumentando la programación del respirador porque tenemos que usar una humidificación pasiva. Ya tenemos buena experiencia, ya sabemos que el personal no se contagia si se toman las medidas necesarias, así que yo iría por la humidificación activa con el filtro apropiado y no modificaría tanto el respirador. Preferiría hacer lo que sé hacer, te soy sincera.
Va a ser repiola lo que sí, sobre todo marcar que lo del filtro en la rama respiratoria se va a usar activa, y más teniendo en cuenta que quizás los humidificadores pasivos están diseñados para que su funcionamiento óptimo esté en relación al volumen del dispositivo, ¿no? Con lo cual, pensando en esto de pediatría, como en los humidificadores de tráqueo, digo, cuanto más chiquititos son, peor es la performance, ¿no? Entonces, digo, es complejo entender si la entrega de humedad y temperatura adecuada se alcanza con un dispositivo tan pequeño, ¿no? Bueno, nada, cosas que quedan así como para ver. Aprovecho para contarles que el neutroncito que dijo Noé hoy en el airear demuestra un poco, ¿no? También lo variable del curso, digo, lo integrador del curso, porque bueno, se generaron a partir del pedido de los alumnos. Digo, esto fue una encuesta, los alumnos querían tener algo de pediatría, bueno, y Julia funcionó de alguna manera como catalizadora de esto, porque nobleza obliga, hay que agradecerle porque nos contactó con todos los docentes que dieron cada uno de los neutroncitos y que están dando, así que bueno, aprovecho para agradecerle eso. Y para encarar la última pregunta, digo, teniendo en cuenta tanto detalle técnico que nos en el podcast y que sabemos que también no hay alrededor de las interfaces y también tantos detalles que nos contaste en el neutroncito correspondiente, digo, además del kinesiólogo o kinesióloga que ¿quién más crees vos que adentro de una terapia intensiva como la tuya puede seleccionar interfaces? ¿Hay alguien más que pueda hacerlo?
Mira, creo que al nivel de fanatismo que desarrollamos los kinesiólogos con esto, no. Pero sí me parece que tenemos dentro del equipo con el que trabajo, los profesionales, tanto médico como enfermero, desarrollaron capacidad para tomar ciertas decisiones. Nosotros lo que creo que hicimos como kinesiólogo fue nos posicionamos en un lugar de expertise y decodificamos un montón de cosas que es innecesario que ellos vayan a leer. Y nosotros medio que los orientamos en, bueno, este material en esta situación, este otro material en esta situación, esta interfaz o este, no sé, este tubo en esta situación. Y la verdad que en ese sentido te puedo decir, el médico terapista maneja perfectamente lo que es vía aérea, lo que es interfaces, balón y demás, medición de balón incluso y demás. Y enfermería, bueno, todo lo relacionado también más a humidificación y eso. Pero sí creo que como equipo funcionamos muy bien los miembros del equipo, pero en este aspecto sí nos ponemos medio como también incluso, viste, movilización temprana y ese tipo de cosas, nos lo ponemos un poco como delegados, viste, los kinesiólogos. Así que yo creo que tenemos un equipo sólido, pero todos hacemos una buena cadena, somos todos buenos eslabones, pero bueno, hay que reconocer que en este tema nos ponemos un poquito a la cabeza, porque reconozcamos que es lo que una de las cosas que más nos gusta, viste, poder tomar decisiones concretas con argumentos sólidos que impactan favorablemente en el paciente. Así que creo que en eso el equipo se apoya a nosotros también para ciertas decisiones capaz un poquito más difíciles, y para el estándar todo el equipo que esté dentro de la terapia tiene conocimiento básico para poder tomar decisiones.
¿Sabes qué, Juli? En el aire sí. Hay un montón de alumnos, ¿no? Que, mira, un cuarto de los pacientes, el 25% de los alumnos están, no trabajan en terapia intensiva, y hay como un 70% que hace un año solamente que trabaja en terapia intensiva. Entonces, te quería repreguntar, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que el sistema de salud en algún momento, en algún punto, indefectiblemente es médico hegemónico o decae en un sistema médico hegemónico, en el cual muchas veces la decisión final pasa, ¿no?, a través del médico. ¿Te parece que una entrada para la terapia intensiva en el cual se abre un buen portal sea la interfaz para los que están comenzando a hacer terapia intensiva?
Pero más bien, es como, no sé, la ABC, sí, aparte nadie la quiere agarrar, es como te posiciona 100 veces más que cualquier otra cosa, donde los temas son mucho más escabrosos, donde ahí nos medimos a ver quién sabe más. Sobre este tema realmente nadie se apasiona y realmente creo que los kinesiólogos tenemos los conocimientos como para apasionarnos y liderar y poder entrar como expertos en la materia y idea de a poco, viste que somos medio avanza, ir siendo territoriales, sí, totalmente. Me parece que es el espacio, es la puerta de entrada, pues, incluso para que te des una idea, y me voy un poquito del tema, perdón, pero no deja de ser interfaces. Se abordan interfaces del paciente en ventilación invasiva, más que nada en este módulo, y en pediatría hemos sido los pioneros con respecto a las interfaces en ventilación no invasiva. Digamos, la ventilación no invasiva, la interfaz que tiene en contacto con la cara es determinante para hacerlo, y que el kinesiólogo que maneja, conoce las limitaciones, el alcance, los riesgos, las úlceras por decúbito y demás, hacer a la diferencia de la performance de la ventilación. Así que yo creo que sí, creo que ese es el lugar, sobre todo para el que recién se inicia, o en los lugares donde no están acostumbrados a que haya kinesiólogos, me parece que entrar con un pie sólido con respecto a esta temática te posiciona bien y creo que aporta información clara y útil para el equipo en general. Así que sí, totalmente de acuerdo con vos.
Excelente, creo que queda más que expuesto que el detalle hace la diferencia y cuando todo funciona es excelente, pero cuando entramos con detalles que suman, ahí hacemos la diferencia. Es como dice el Pela, es una llave de entrada que con el conocimiento de pequeños cambios y ver el impacto en lo que es la ventilación alveolar, es, o sea, nada más ni nada menos que en la ventilación del paciente, que impacta en la oxigenación, que después impacta en todos los demás sistemas, me parece un camino adecuado para seguir y más que nada eso, nos apasiona, es la realidad. Creo que no hay kinesiólogo que no le gusten las interfaces. Bueno,
sí, totalmente.
Bien, ¿les parece si vamos cerrando, chicos? Ya estamos en tiempo. Julia, te agradezco enormemente por tu tiempo, por tu experiencia y por toda tu colaboración en lo que es en el curso del AIREAR y en lo que es la rama de pediatría y todas las clases hermosas que nos dieron. Así que te mando un fuerte abrazo.
Bueno, gracias, ¿no? Gus, por la invitación. Y bueno, para mí es un placer participar. Y este espacio me parece que los kinesiólogos nos lo debíamos. Así que bienvenida a la discusión de la kinesiología crítica. Por todas las redes sociales y por la producción de cursos de este nivel. Así que bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos, Juli, por la participación, por la colaboración. Gracias, Noé, salió fantástico. Nada, dijeron como 5 o 6 veces Gus. Me preocupa que la gente no sepa quién es Gus. Gus soy yo, el Pela. Así que les agradezco estar acá acompañándonos. Les mando un abrazo a todos. Y bueno, Noé, gracias por estar.
Muchas gracias a todos por escucharnos y recuerden que pueden seguirnos en Instagram y en Twitter. Esto fue AIREAR del capítulo de Kinesiología Intensivista de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.